Mirada al Mundo. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
Al menos 26.000 ucranianos, según las cifras que manejan las autoridades de Kiev, han desaparecido en poco más de dos años de guerra. 15.000 de ellos son militares, los otros 11.000 civiles. A la mayoría se les perdió la pista en el primer año de la invasión, en 2022, capturados por el ejército ruso en el campo de batalla o en los territorios que iban ocupando. Hoy sigue sin saberse nada de ellos.
Mi nombre es Valentina, soy madre de un infante de marina. Mi hijo está en la guerra desde 2014, sirvió en la
policía. Comienza el relato de esta mujer ucraniana que perdió el contacto con su hijo, Nazar, médico militar, en la batalla de Lisichansk, en la región del Donbass. Los combatientes ucranianos se retiraron de allí a principios de julio de 2022, tras resistir semanas de cerco ruso.
Fue herido muchas veces. Tenía 9 contusiones, problemas en las rodillas, en los ligamentos, así que se quedó con los soldados heridos. Cuando le preguntaban cómo iba a atenderlos, porque solo tenía un torniquete, no tenía nada, él decía, bueno, pues los cuidaré como pueda, les daré agua. Hubo un momento en que no había agua y la conseguían abriendo los radiadores. Quería ayudar a todos.
Ha recurrido a todas las instancias posibles, a todas las oficinas, a todos los departamentos ucranianos y rusos. No hay respuestas oficiales que aclaren dónde está o si sigue vivo. La única información que consigue es de forma indirecta, a través de rumores, a través de prisioneros de guerra que creen haberlo reconocido.
Un alto cargo militar que regresó del cautiverio dijo que 100% que mi hijo Nazar estaba en cautiverio, porque lo vio. Estaba cerca de varios heridos graves y vio que un comandante ruso le dijo a un soldado que a los heridos los llevaron al hospital y al médico también. Otro soldado que liberaron en un intercambio de prisioneros me dijo que mi hijo estaba en el cautiverio, que está vivo. Es difícil, muy difícil. Espero que lo encuentren. Creo que está en la prisión correccional de Poljana, en la región de Mordovia, a donde llevan a todos los prisioneros de la Marina. Espero que esté allí.
Soportar la incertidumbre cuesta mucho, admite Valentina, aunque lo peor para ella es seguir manteniendo la esperanza de su nieto de 10 años.
Mi nieto me llama todas las noches y pregunta, «Abuela, ¿cuándo vendrá mi padre?». ¿Ya ha venido de las vacaciones? Bueno, le digo, sí, ya vino, pero es médico y hay muchos heridos en la guerra. Tu padre salva vidas. Mi padre es un héroe, me dice. Yo le digo que sí.
Valentina nos cuenta su historia durante un descanso en la fábrica de ventiladores en la que trabaja en Boyarka, cerca de Kiev. Mientras hablamos, una larga fila de vehículos, el cortejo fúnebre por un soldado muerto en la defensa de Kupiansk, atraviesa la calle. En esa ciudad del este, a 660 kilómetros de Kiev, en Kupiansk, ocupada por los rusos al inicio de la invasión, recuperada por los ucranianos y ahora vuelta a ocupar por el ejército del Kremlin, desapareció en 2022 el hijo de Olga, un joven músico.
Estuvimos bajo ocupación durante mucho tiempo. Es Kupiansk, en la región de Kharkov. El 28 de abril arrestaron a mi hijo justo cerca de la entrada de su casa. Llevaron a cabo un registro en el apartamento y se lo llevaron a una dirección desconocida. Había habido muchas detenciones en Kupiansk. Al día siguiente comencé a buscarlo y a averiguar dónde podría estar. Lo único que dijeron fue que contactara al comandante o a la policía. Fui a la policía. En ese momento la policía era la de la República Popular de Lugansk, prorrusos, y me dijeron que ellos no tenían detenido a mi hijo.
Todas las versiones que le daba la policía prorrusa eran contradictorias, pero los vecinos le aseguraron que vieron cómo se lo llevaban en un coche con la letra Z, un coche del FSB, el Servicio Federal de Seguridad ruso.
El FSB me dijo que dejarían ir a mi hijo cuando hubiera una orden en ese sentido. No lo necesitamos para nada, me decían. Pasó todo el verano, no se sabía nada. Hubo un cambio de empleados, vino gente nueva que ya no me conocía. El 10 de octubre acudí a la policía ucraniana, presenté una denuncia en la policía y desde entonces me llamaron una vez y me dijeron que podría estar en la localidad de Targoskol. Puede ser que en Kursk, no se sabe nada. A los prisioneros los cambian de sitio para que no se les pueda seguir la pista.
Su hijo, nos dice Olga, estaba en el punto de mira de los habitantes prorrusos de Kupiansk por su activismo nacionalista.
Dijeron que mi hijo era muy pro-ucraniano y que por eso lo arrestaron. Personas como él eran llevadas a Belgorod, que es una ciudad cerca de la frontera ucraniana. Me contaron que les llevan allí para reeducarlos, para mostrarles la historia correctamente. Leen libros para su reeducación y después los devolverán. Les pregunté si eso era así, si los devolverían. Bueno, me respondieron, dependiendo de cuánto tiempo necesite cada persona para entender que está equivocado.
Ahora ella no sabe cómo interpretar el hecho de que el pasaporte, el teléfono móvil y otros objetos personales de su hijo que los agentes rusos se llevaron cuando lo detuvieron han vuelto a aparecer en su apartamento. Las autoridades ucranianas hacen poco crítica por la situación de los prisioneros militares, sí se preocupan. Se han intercambiado ya a 3.000, pero de los civiles capturados no se habla. No aparecen en la televisión, lamenta Olga. Solo encuentran apoyo en organizaciones como el Centro de Libertades Civiles, que documenta los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Premiada con el Nobel de la Paz, su directora es Oleksandra Matvichuk.
Tenemos miles y miles de civiles ucranianos que han sido ilegalmente detenidos por Rusia y, de acuerdo con la ley humanitaria internacional, no hay fundamento legal para ese comportamiento y deben ser liberados lo más rápidamente posible. Pero Rusia ignora la legislación internacional y a las organizaciones internacionales. Ahora trabajamos con los familiares de estas personas que viven en la desesperación y no tienen ni idea de qué tienen que hacer para que Rusia libere a sus seres queridos.
Su trabajo ha ayudado a resolver algunos casos, con frecuencia con los peores resultados.
El problema es que sabemos por la experiencia de otros que algunos de los desaparecidos, desafortunadamente, no están vivos.
Ahora lo único que mantiene la firmeza de estas mujeres, de Valentina, de Olga y de miles de familiares de desaparecidos como ellas, es la convicción de que encontrarán vivos a sus hijos.
No lo sé. Espero que esté vivo y regrese. Bueno, no puedo hacer más que eso. No se me pasa por la cabeza que se haya ido.
Tengo muchas esperanzas. Creo firmemente que volverá a casa. Es como si me hubieran arrancado el corazón, como si lo hubieran desgarrado, lo hubieran puesto lejos y no pudiera encontrarlo para volver a ponerlo en su lugar. Es un dolor salvaje que no se puede explicar. No hay ninguna ayuda. Es como si hubieran ido a casa y hubieran dicho: me gusta tanto este armario que me lo llevo. Es inaceptable.
Del orgullo a la tristeza, de ahí a la desesperación, vuelta al orgullo y también al dolor. Así es como los ucranianos aseguran que viven después de 2 años de guerra. No esperaban que su enfrentamiento con Rusia para alinearse con Europa, con Occidente, un camino que comenzó en 2014, fuera a costarles tantos sacrificios, a durar tanto, y de momento no ven el final. Aurora Moreno, Radio 5, Todo Noticias.
Ніхто не бачив, яка насправді була українська людька, ті прокляти безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. Катів прокляти безжально мочим, тих, що на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої.
Mirada al mundo. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.